Acá estamos, 11:33 minutos, actualizamos el tenis.
Bueno.
Hasta recién venía bien, 5 iguales la historia en el segundo, pero le quebraron a Delbonis. Está sacando ahora Marin Cilic, o Cilic, como le dicen en Croacia, 15-0, 30-0 ahora con el ace. Así que a dos puntos nada más de llevarse el segundo parcial. Pasamos a hablar de tenis de mesa a tenis y ahora pasamos a hablar de fútbol de salón, porque como siempre, apenas pasada la hora 11:30 minutos, tenemos este espacio que siempre le dedicamos a la Golti. ¿Sigue siendo Golti? ¿Pepe fue en salida? ¿Cómo le va?
Sigue siendo Golti, sigue
muy bien.
Siendo Golti.
A la Golti, entonces. ¿Cómo anda, Pepe, querido? ¿Todo bien?
En algún momento fue Latin Globe, me acuerdo.
Latin Globe, sí.
La pelotita más recordada, creo, de...
Yo me acuerdo de esa.
De todos los que...
¿Se acuerda de esa que venía toda lisa y con una línea así...
Esa.
Roja, ¿esa era?
Esa. Ah. Una blanquita.
Claro.
Con
una línea, una sola línea, claro.
Sí, sí, bueno, esa pesada.
Esa me acuerdo, sí. Dolía.
Dura.
Dolía cuando te pegaba eso. Y eso que yo, categoría chiquitito, ¿no?
No solo que dolía, sino que había que ser muy hábil para jugar, porque era realmente sería número 3, calculo,
sí,
yo,
sí,
¿no?
Sí, chiquitita.
Como para tener una idea.
Chiquitita. Bueno, acá estamos, creo que ya hay gente escuchando del otro lado.
Sí,
¿no?
Señor.
¿Que lo podemos saludar?
Pero cómo no, estamos en comunicación con Alejandro Velázquez, técnico de Casa Magallanes. Alejandro, desde Ushuaia, muchas gracias por tomarte este tiempito acá para charlar con nosotros un rato. ¿Cómo estás, Ale?
¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, a ustedes que siempre están con el fútbol salón y, bueno, que difunden desde ahí, desde la página, desde la radio, continuamente lo que está ocurriendo con el fútbol salón. Y, bueno, hoy nos toca a nosotros por ahí ser noticia por, bueno, un logro que creo que es más que importante, ¿no?
Qué mes de noviembre espectacular que ha tenido Ushuaia, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que muy muy lindo todo, el torneo juvenil aquí, cómo salió todo, cómo se pudo disfrutar de un torneo, bueno, nosotros viéndolo en directo en la cancha, y con el gimnasio que explotaba cada noche, los chicos jugando un gran torneo, logrando por primera vez un título nacional adelante de su gente, la juvenil, que ya sí había ganado varios afuera
de la provincia.
Bueno, tiene un gustito muy lindo de jugarlo de local y ganarlo, ¿no? Se le había escapado en el 2010, y ahora, bueno, Beto con sus guerreros logró lograr el título aquí en Ushuaia. Así que, bueno, y después, bueno, partir nosotros con nuestro sueño, con Magallanes, a un torneo más de División de Honor y poder lograr este título que aparte tiene un premio gigante, ¿no? Que es poder participar del primer mundial de clubes que se va a realizar en Barcelona, en el viejo continente, con 16 clubes de todo el mundo, con el representante de los 5 continentes. La verdad, una cosa increíble.
Realmente sí, vos lo decías, es algo increíble y que da mucho orgullo también. Alejandro, como para comenzar un poquito, ¿cuánto le costó a Magallanes instalarse, no? A nivel nacional, porque, o sea, esto no es un trabajo de poco tiempo, es un trabajo a largo plazo que te planteaste, seguramente vos, con la gente del club, de la Federación de Ushuaia también, porque con el tema de las elecciones, para llegar a este presente hoy que es más que bueno.
Sí, la verdad que no hay procesos cortos, nunca se puede lograr las cosas tan rápidamente. Hay que tener constancia, pasar las diferentes instancias que uno como deportista va teniendo. Yo lo viví como jugador en Magallanes, después lo viví como ayudante técnico, como entrenador de cadetes y juveniles. Cuando logré cierta experiencia, empecé a dirigir la primera y, bueno, me acuerdo patente haberle dicho al presidente del club, a Pablo Drán, en ese momento, que había que esperar por lo menos 3-4 años para ganar alguno de los torneos importantes de Ushuaia y de la provincia, que en ese momento habían equipos muy muy fuertes a los cuales yo seguía y miraba y admiraba. Creo que queríamos también ser protagonistas y de a poco fuimos metiéndonos en la lucha local, después en la lucha provincial y después, bueno, obviamente empezó la instancia nacional allá por el año 1999, que fuimos al primer torneo nacional B en Mar del Plata, después en el 2000 el fundacional de Misiones, 2001 Copa de Oro en Caleta Olivia, y a partir del 2002 en adelante ya todo División de Honor hasta la fecha, participando en 18 torneos argentinos, sin parar, ¿eh? Todo claro. Desde el 99 para acá nunca dejamos de concurrir a un torneo, y pasamos por todos los niveles, hasta que, bueno, como decís vos, nos instalamos de lleno a pelear los campeonatos de División de Honor, que no es nada fácil. Hoy participan 34 equipos de todo el país, muy bien entrenados, con muy buenos planteles, largos la mayoría, con buenos técnicos, con la mayoría, con una ciudad atrás empujándolo, y bueno, no es nada fácil, pero bueno, nosotros nos metimos en tres finales seguidas y ganamos dos, y uno fuimos subcampeones, y bueno, es la maduración de un trabajo de muchos años, ¿no?
Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Sebastián te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián?
Bien, felicitaciones. Bueno, primero que nada, y Alejandro, contanos cómo fue su torneo, porque uno leía, bueno, Casa Magallanes ganó este partido, no sé, 2-1, ganó el otro, pero digo, los partidos son mucho más fáciles, son mucho más difíciles, digo, de cuando uno lo lee en el resultado frío, ¿no?
No, son todos partidos muy muy complicados, muy difíciles. Por ahí cuando lográbamos destrabar el sistema defensivo del equipo rival, que por ahí nos planteaban diferentes maneras de jugar y equipos de acuerdo a su característica de la ciudad donde vienen y su competencia. Lo que tiene este equipo de Magallanes es que tiene una muy buena lectura de juego, sabe rápidamente ver las falencias o de qué manera se le puede entrar a un equipo. No se le juega a todo el equipo igual, siempre la presión alta existe del equipo, pero la manera de entrarle con los sistemas de ataque o los padrones o los movimientos ofensivos que realizamos depende del rival, y bueno, todo ese tipo de cosas es la maduración que te decía recién, ¿no? Que no hoy se eligen jugadores específicamente para determinadas situaciones, y a veces sale, a veces no sale, se va probando con uno, se va probando con otro, se va probando diferentes tercetos o cuartetos para tratar de ver, como te digo, a veces ser más ofensivo, o si pasás a ganar, en algún momento poner un equipo más defensivo para tratar de cuidar el marcador, y vas moviendo el equipo de acuerdo a todo ese circunstancias que se van dando en el partido.
Alejandro, vos dijiste un par de palabras recién que fueron a elegir jugadores, y nosotros, más allá de seguir siempre de cerca cualquier actividad de un equipo fueguino, prestamos más atención también porque, bueno, lo elegiste al Mono Chávez para que vaya también y sea parte de Casa Magallanes. Decinos por qué lo elegiste a él, qué te llevó a que vaya como refuerzo también el jugador que aquí representa a Real Madrid.
No, porque el Mono Chávez es uno de los referentes de los últimos 10 años de fútbol salón de Río Grande, junto con Mati, el hermano, junto con Coqui, el arquero también, el otro hermano, junto con Perpeto, con Pomponna, con Seti. Son jugadores que uno los conoce y ha jugado muchas veces contra ellos, y sabe que tienen nivel, que han jugado cosas importantes, y bueno, necesitábamos un ala ayuda que con una buena contextura física para cumplir varias funciones, a veces ayudando al poste, a veces parándose de último, a veces yendo arriba para aguantar pelota o para presionar, hacer una presión alta con un jugador con más marca o con más físico para algunos jugadores que por ahí son difíciles de marcar, y que por ahí yo no podía mandarlo al Chelo, sacarlo de la cueva, y entonces tenía que elegir otro jugador para que vaya a hacer esa función. Y bueno, si bien por ahí le costó un poco, porque obviamente nunca jugó con nosotros y entrenamos muy poco con él, por lo menos todo lo que yo le pedía antes de entrar a la cancha, le trataba de explicar qué era lo que necesitaba para ese momento, y la verdad que me cumplió al 100% en todo lo que yo le pedía, y bueno, la verdad que se acopló muy bien el equipo, mucha humildad de parte de él también, y bueno, la verdad que un señor jugador, y los representó muy bien arreglando.
Ale, vos sabés que mirando por ahí las transmisiones de esta edición de la División de Honor, que pudo verse también por Cast Play, que algo realmente que vino muy, pero muy bien, de cuartos de final hacia acá, muchos destacaban, y por ahí uno miraba justamente lo que vos decías, ¿no? La variación que metías vos de acorde a cómo iba el partido. Si, por ejemplo, ¿qué fue? Villaluro, que fue 2-0 el resultado en un partido parejísimo y donde realmente se notaba lo que vos buscabas cada vez que hacías los cambios de jugadores, salvo el Chelo Sánchez, realmente haciendo una rotación de equipo y generalmente que ninguno desentonaba y ninguno o parecía que todos cumplían lo que vos le pedías desde el banco.
Sí, bueno, son varias cosas. Primero que nada, muchos años preparando al equipo de Magallanes con una manera de jugar que donde el protagonismo es el equipo, donde el equipo es el que gana, y si bien uno apuesta siempre tener algunas individualidades que refuerzan el trabajo que uno realiza en la semana, primero está el equipo sobre todo, y es necesario oxigenar muchas veces a los jugadores que están en cancha. Yo tengo por experiencia bien en claro cuántos minutos me aguanta un jugador en alta competencia, o si la competencia es local, si la competencia es provincial, o si la competencia es nacional, y ahora si la competencia es internacional, cuando me tocó jugar dos sudamericanos, más o menos tengo una estadística de los jugadores que están continuamente conmigo, y rápidamente me doy cuenta cuántos minutos aguantan ese ida y vuelta de ese nivel de competencia, y por eso viene la rotación. Obviamente que sostenido de alguna manera con un jugador tan experimentado como lo es el Chelo, que hace la función del líder en cancha, el que corrige cosas dentro del técnico, prácticamente en la cancha hay muchos factores tácticos, y bueno, cuando está él es más simple las cosas, cuando no está él vamos y ponemos a otro jugador que haga la misma función, por ahí no es lo mismo, pero me pasó, por ejemplo, cuando se operó el Chelo, que estuvo varias semanas sin jugar, y esa función empezó a cumplir el Monito Hidalgo. Supongo que una manera de jugar, y después el tema de la rotación es fundamental. Para mí es fundamental un torneo argentino llevar un plantel largo, llegar dos días antes, descansar mucho y rotar los jugadores continuamente, porque si no es imposible llegar el último día con piernas.
Bien, le decimos a la gente que estamos dialogando con Alejandro Velázquez, es el técnico campeón con su casa Magallanes. Ya nos adelantaste algo recién, diste un par de definiciones, pero decinos qué significa Chelo Sánchez, quien nosotros, el que juega fútbol de salón, lo conoce, pero definilo vos, Alejandro, qué significa Chelo Sánchez, en este caso para la estructura de tu equipo.
Bueno, es el jugador que le da, primero que nada, le da el equilibrio al equipo, sabe cuándo temporizar, cuándo presionar, cuándo ir al quite, cuándo retener el juego, cuándo mover la pelota y al equipo con más velocidad. Bueno, conoce absolutamente, tiene un mapa en la cabeza de todo lo que tiene que ver con el fútbol salón y los rivales. Y después, obviamente, es un crack, ¿no? Es un tipo que defiende y ataca con la misma habilidad. Creo que es uno de los pocos postes que marcan, y aparte que llegan al gol y meten asistencia de gol casi todos los partidos. Creo que el que yo me acuerdo que históricamente que podía llegar a hacer eso era Pere Núñez, que es un impresionante jugador que jugaba en el fondo, pero cuando pasaba el ataque o era gol o era un pase-gol. Y después muchos que por ahí he visto en la historia que han sido muy buenos, pero la verdad como con el presente que tiene el Chelo, la verdad que no conozco. No he visto que sea tan eficaz, ¿no? Y la maduración que tiene con 30 años, la entrega para con el equipo y cómo se prepara para cada campeonato, es un ejemplo para todos. Es el primero que llega a entrenar y el último que se va, y eso marca un poco el camino de este equipo, ¿no? Si vos tenés un capitán que hace eso, los demás no pueden hacer menos, y está preocupado siempre por las lesiones de los compañeros, si le pasó algo personal y no pudo ir a entrenar, por algo que le ocurrió, está en todo, me ayuda también a mí, por ahí me llama y me dice: Chale, me parece que tal jugador tuvo un problema, no sé, está enfermo, lo que fuera, entonces llamalo porque parece que esta semana no va a poder entrenar. Entonces está en todo, la verdad que no. Y después como persona, ¿no? Como persona, como mi hijo, la verdad que Chelo es un muchacho que lo conocí cuando tenía 10 años en la escuelita municipal y que yo era instructor de fútbol salón, ya me di cuenta, lo vi, me da cuenta de la cabeza que tenía él como persona, y de ahí, la verdad que después cuando vino y pidió ser parte de este equipo del año 2006, trabajó y soñó conmigo, con todo el plantel y con todo el cuerpo técnico, de llegar a lo más alto, y la verdad que lo logramos, ¿no?
Sí, no, vaya que si lo han logrado. Ale, mira, yo tengo dudas, ¿no? Magallanes estuvo en la zona F, metiéndonos por ahí con lo que pasó en la División de Honor. Estuvo en la zona F con Del Campo Carnes, terrible partido, con Andes Talleres y con Estrella Federal, ¿no? Una Estrella en donde lograron un empate en la primera fecha que fue repeleado, nada más y nada menos con Ariel Abeduto enfrente. ¿Qué significa por ahí enfrentar a otro técnico de la tamaña envergadura de lo que es Abeduto?
Sí, pero en realidad yo ya lo había enfrentado varias veces y nunca jamás perdimos con Abeduto en cancha. La única vez que perdimos con Villa Pearson, él no dirigía a otra persona, Espósito dirigía, y él era, si bien colaboraba, pero no estaba en el banco.
Así como estudiás a tus jugadores, también estudiás a los técnicos.
Y sí, yo, por ejemplo, el año pasado, o este año me pasó en el Sudamericano, que yo soy bastante amigo con Saúl Santander, que es el técnico de Jave, de Uruguay, que también fue el técnico de Simón Bolívar el año pasado en Paraguay. Hablamos mucho de táctica, él fue dos veces campeón del mundo como jugador y dirigió la selección de Paraguay, y da charlas por todo el país y por todo el continente, y el tipo sabe mucho y todo lo demás, y siempre que hablamos me decía que me decía lo mismo, ¿no? Qué buena lectura que tiene el equipo de Magallanes con respecto a cómo juegan los rivales. Yo decía, también no solamente eso, sino que también uno sabe más o menos cómo los técnicos mueven sus piezas. Yo sé, por ejemplo, que por ahí habían jugadores claves en Estrella Federal que en el primer partido se jugaban la vida y se quedaron sin pierna después, por eso no clasificaron. Por eso fue la goleada del quinto partido, porque tenía recambio para meter y yo lo metía y él no se animaba a meterlo.
Claro.
Y bueno, llegó con los jugadores claves de él muy muy tocado, muy muy mal en la parte definitoria de la zona, que ahí el que pasaba ganaba, o sea que cuando jugaban ese partido con nosotros nos ganaban, pasaban ellos.
Claro, sí, sí.
Y nosotros le ganamos, fue 3-0, pero hubo muchísimas situaciones de goles, mucha tenencia de pelota, no lo dejamos pensar prácticamente en todo el partido, y bueno, sí, me parece que tiene que ver con algunos métodos de trabajo que nosotros hemos demostrado que nuestro método de trabajo es mucho mejor que el de él, porque sabemos mover más el banco, sabemos leer lo que te decía antes, ¿no? Lectura de juego y cambios de sistemas de juego. Y es más, en el partido del primer partido que ganaban 5-3 Estrella Federal, 10 minutos no pudieron lograr bloquearnos para lograr el empate. Sí. Es verdad que yo cambié el sistema de juego con doble pivot y empezamos a atacarlo y no había forma que nos pudieran parar. Los goles vinieron del banco, no fueron los titulares los que hicieron los goles.
Claro.
Entonces todo ese tipo de cosas es la tranquilidad que uno tiene, que los jugadores te responden y los jugadores saben que tienen que estar ahí al pie del cañón para entrar y dar todo lo que tienen para dar, y que uno le da la confianza para que, bueno, para esto, para que cuando entren a la cancha saben que tienen el respaldo del cuerpo técnico, de los compañeros, para que dejen todo. Y bueno, creo que de esa manera es como nosotros estamos metiéndonos en estos torneos. Ojalá que podamos hacer un buen trabajo para ir al Mundial, llegar de la mejor manera, porque es otro el nivel que nos vamos a encontrar, obviamente, pero bueno, vamos a trabajar duro para dejar muy bien representado a la ciudad, a la provincia y al país.
Y
obviamente.
Al país, ¿no? No es poca cosa. Por último, ¿cómo se prepara un viaje? Ustedes ya prepararon viajes nacionales, sudamericanos. ¿Cómo se prepara el viaje a un Mundial?
Primero que nada, lo primero que tenemos que hacer es averiguar todo lo que tiene que ver con la organización para hacer la logística, después planificar con el profe y con el cuerpo técnico el plan de trabajo, para ver cuándo comenzamos, qué hacer las diferentes etapas de entrenamiento, buscar partidos amistosos para poder darle rodaje al equipo, después tener por lo menos 3 a 4 días en el CENAR de Buenos Aires para poder hacer la puesta a punto. No nos olvidemos que cuando nos toque viajar a Barcelona vamos a tener 12 horas de diferencia, Claro. Eso hay que entrenarlo. Hay que, 3-4 días antes hay que entrenarlo en un lugar que esté apto. El Senar tiene todas las condiciones, tanto de comida, de alojamiento, de, para entrenar en cualquier hora. Nosotros tenemos que entrenar a horarios nocturnos para poder adaptarnos al horario de Barcelona. Y después de eso, con respecto al lugar que nos va a tocar, bueno, va a ser muy importante poder definir rápidamente el tema de del dinero, lo presupuestario, para poder con tiempo asegurarnos las fechas de viaje y todo lo demás. Ya tuvimos una reunión con la gobernadora de la provincia y sus colaboradores, y nos dijo que nos iba a ayudar para que nosotros estuviéramos ahí, porque era muy importante bueno, que nosotros estemos representando al país, porque lo que habíamos logrado todos esos años y que merecíamos el apoyo de la provincia. Así que muy contento por eso, porque nos recibió, nos dijo eso delante de todos los jugadores, se comprometió y bueno, y para nosotros es un respaldo muy grande. Hoy tenemos nos recibe el intendente de la ciudad también, seguramente que espero que también nos ayude de alguna manera para poder prepararnos y poder llegar a Barcelona. Y como es la provincia, ojalá también el intendente de Río Grande quiera darle una mano.
Seguramente, ¿no? Seguramente eso sería espectacular para no solamente mostrar el futsal de Argentina, sino también para mostrar Tierra del Fuego a ese nivel, que nunca viene mal. Qué lindo recibimiento tuvieron el día que llegaron, Lo pudimos ver por Facebook, no sé quién estaba transmitiendo en directo, ahí subiendo los muchachos ahí en el camión, realmente muy, pero muy lindo.
Sí, bueno, nosotros tenemos un trabajo también realizado en los inferiores con muchos padres, muchos profes y, bueno, obviamente los niños que son del club y que querían recibir a la primera por el campeonato logrado, y aparte muchos también de los jugadores de primera son entrenadores de las categorías inferiores, entonces querían ver a sus profes.
Seguro.
Sacarse una foto y dar la vuelta olímpica, que la dimos ahí adentro del Cotecho Vargas.
Cotecho, sí.
Y después nos sacamos una foto todos juntos, la verdad que estuvo muy bueno, lo organizaron los padres, mi yerno obviamente que siempre está, que es un otro loco del fútbol salón como todos nosotros, y nos armó una fiesta de bienvenida muy importante, muy lindo, y bueno, anoche hicimos el asado con la comisión directiva del club, y que nos regaló un asado al equipo, y bueno, estamos festejando, la verdad que nos merecemos un poco de festejo para poder después dejar pasar unos días y empezar a planificar y a trabajar ya pensando en Barcelona.
Seguro, seguro. ¿Quién fue el asador?
El cordobés, que es el utilero del equipo, que hace, es cordobés, obviamente, pero hace un asado tremendo.
Mirá,
y estuvo muy bueno.
Muy bien, Alejandro, nosotros te agradecemos este tiempo acá en Radio Nacional Río Grande, que queríamos hablar con vos y con alguien también cercano a Casa Magallanes para que nos cuente toda esta experiencia, porque no siempre tenemos la suerte de tener un campeón nacional de la División de Honor, y mucho menos que esté preparando un viaje a Barcelona, ¿eh? Así que no nos queríamos perder esa posibilidad también de alguna manera tenerlo cerca y darle nuestras felicitaciones a la distancia.
Sí, y también por ahí en algún futuro hablar sobre la actualidad, ¿no?, del futsal de Tierra del Fuego, tanto de Ushuaia, tanto de Río Grande, ¿no?, como para sentarse a charlar un tema tan lindo como ese, hablar justamente de un deporte que por lo menos a vos, a mí, me encanta y creo que es el más lindo del mundo.
Sí, la verdad que si uno se pone a hablar de fútbol salón podría estar yo todo el día, no tengo problemas porque me encanta, pero bueno, en algún momento nos acercaremos por Río Grande por ahí con el equipo a tratar de buscar rodaje, y seguramente no van a hablar, digo, alguna posibilidad de juntarme y charlar un poco más del fútbol salón y la actualidad de lo que es el fútbol salón. Pero bueno, yo les agradezco también que nos tengan en cuenta, que bueno, que de alguna manera nos están apoyando, y bueno, un saludo a todos, la gente del fútbol salón de Río Grande, que siempre es un respeto muy grande que tengo por los grandes equipos de Cobas y de Díaz, de tantos profes que han pasado, Cobian y bueno, diferentes entrenadores que han armado excelentes planteles y excelentes jugadores, y a los cuales siempre respeté mucho, y bueno, a todos ellos que me mandaron mensajes o le mandaron mensajes a los chicos de salutaciones, quiero agradecerle también, porque es muy bueno para ellos, se sientan así apoyados, y bueno, la gente de Real Madrid lo hizo sentir. Y un agradecimiento muy grande al Club Real Madrid, quien, bueno, nos dejó que tuviéramos contar con el monstruito de Chávez, que la verdad que la rompió también.
Sí, hasta mojó, creo, hizo un golazo, hizo un gol en uno, creo que en cuarto o en semis.
Dos goles. La verdad que muy bien, y bueno, como te decía, ojalá que siga creciendo el fútbol salón. Este es un nuevo empujón, digamos, de la provincia, y ojalá vuelan, fundamentalmente ojalá vuelan los provinciales, ¿no? Queremos jugar nuevamente con Río Grande en clubes, en selecciones, la mejor manera de darle rodaje a los equipos para que cuando lleguen a jugar torneos nacionales lleguen con ese rodaje que es muy necesario.
Seguro. Muy bien. Aprovechamos también porque al teléfono de la radio le mando un saludo a Alejandro Bejar, a la distancia también el técnico del Santo.
Alejandro Bejar y a Leo Felder, que también estuvimos jugando amistosos allá y ellos nos dieron una mano, también porque nosotros queríamos jugar y ellos armaron algo para que pudiéramos ir a jugar a Río Grande, así que un saludo muy grande a Alejandro y también a Leo, que salió campeón ahora con este equipo.
Está como loco Leo, te digo.
Y está loquito, me imagino, ya le mandé un mensaje de salutación. Así que bueno, a toda la gente de Río Grande, que siempre con nosotros se porta muy bien y nos da su cariño cada vez que vamos.
Muy bien, muy bien.
Por último, agradecé que el equipo de la radio está diezmado, si no hacíamos... Ahí un amistoso con Magallanes.
Jugamos con el cuerpo técnico. Sí.
No hay problema. Bueno, y acá tengo un amigo que tiene una página que si necesitan prensa en Barcelona dice que se anota.
Hay un avión completo con periodistas de
todo el país que se quieren anotar.
El combo entero, te digo.
Alejandro, te mandamos un abrazo y el agradecimiento de siempre.
Bueno, muchas gracias a todos y hasta siempre. Siempre nos veremos porque vamos a continuar en esto. Así que un abrazo muy grande de acá.
Muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias. El señor Alejandro Velázquez. No sé por qué a Bejar le dije Alejandro, es Daniel.
Es Daniel,
Bejar.
Sí.
No sé por qué.
Yo siempre le digo Dani.
Estaba leyendo el mensaje y dije Alejandro Bejar y bueno, quedó Alejandro para toda la nota. Dani, te mando un saludo. Pero bueno, nada más. Interesante nota, hablando sobre varios temas, el torneo, lo que va a ser el viaje, ahora el descanso. Bueno, un Magallanes que, como bien decía Velázquez, viene trabajando con constancia, viajando a todos los torneos.
Fundamentales.
Ha logrado 3 finales consecutivas, pero antes estuvo muchos años sin lograrlas y seguía yendo, iba... habrá conseguido seguramente resultados adversos, pero seguía viajando. Bueno, la constancia le llevó varios años, pero lo acercó a los resultados y a esto, lo que es la actualidad.
Mire, me olvidé de preguntarle si cuando perdió Andes Talleres ya se sentía campeón, ¿no? Pero bueno, siempre a uno se le ocurre
bueno, la pregunta. Para la próxima.
Para la próxima, pero bueno.
Pepito, querido, son las 12. Usted dígame qué quiere hacer. Bueno, usted es el jefe de este timón.
Yo me voy, chau.
Bueno, nos encontramos, que tengan un lindo fin de semana. Estamos esperando por las noticias. Desde Buenos Aires, toda la información, como siempre, con José Pepe Fuensalida. Pepe, ¿algo para agregar del fin de semana que tengamos pronto?
No, simplemente que salió el fixture.
Bueno, mañana O'Higgins Hoof.
¿No? Mañana O'Higgins Hoof, 21:30 horas en el Muriel, el que gana. Asciende y va a la final contra Fénix.
Así no.
Así
es.
De simple.
O'Higgins perdió un solo partido en el año.
Justo fue.
Justo el último.
El último.
Contra Hoof.
Contra Hoof.
Bueno, veremos cómo eso juega también, ¿no? En la confianza de uno, ¿no?
Y
en las dudas que puede generar en el otro, quizás.
Hay que decir que el partido que pierde O'Higgins en.
¿Tiene algún pronóstico
usted para hacer? En la margen sur.
¿Tiene algún pronóstico para hacer?
Lo pide Hoof. Corren, run.
¿Tiene?
Por ahí el Muriel.
¿Tiene algún pronóstico para hacer de esta serie?
Vendaña, yo ya me jugué con el pronóstico.
No, usted no se jugó.
De la primera
usted es una gran mentira.
No me pida más. No puedo más. Me voy, chau.
¿No va a decir nada? No va a decir nada.
Mañana tenemos finalista y ascendido.
Le dejo un saludo, querido Pepe. Muchísimas gracias, como siempre. Le esperamos el día martes para traernos todo el resumen de lo que será el partido de mañana. Nosotros seguimos en esto que es Mañana Te Cuento hasta la hora 12:30.